Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Treder.
Es así, seguimos en, nosotros en el Club de la Pluma y estamos en compañía de la contadora Graciela Treder. ¿Cómo te va, Gra?
Hola, ¿cómo andas, Alberto?
Bien, bien. ¿Tú has descansado? ¿Se ha relajado?
Sí, más o menos. Anduve con algunas cosas familiares y después un poco engripada, pero bueno, saliendo.
¡Qué raro! ¿Quién? Pero usted sola se engripa.
Sí, sí. Bueno, ese es el problema de la época.
Bien, bien, querida, retomamos el tema este de que teníamos de la dependencia de las crisis exteriores, ¿no?
Dale, dale, tratamos de retomar sobre todo el tema del, digamos, la restricción externa que tiene la economía argentina.
Sí.
¿Ah? Y un poco el tema que está de vereda ahora, que es el tema del dólar.
Bien, ¿ah? Bien, dale.
Vinculado a esa restricción, justamente. Sí. Bueno, para que la otra vez me dijiste que eran demasiados números juntos y ya había que masticarlos un poquito,
claro.
Los vamos a comentar para poder retomar rápidamente lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Bueno, la economía argentina en su sector externo depende para generación de dólares, que es con lo que se realiza el comercio internacional, de sus exportaciones.
Sí.
Habíamos dicho que, bueno, tradicionalmente se dice que el sector externo es el cuello de botella de la economía argentina. Evidentemente Argentina no emite dólares.
Claro.
¿Dónde los obtiene? De la venta de sus productos al extranjero, de sus exportaciones. Bueno, desde el 2003 al 2014 habíamos comentado que las exportaciones argentinas tuvieron un importante crecimiento, crecieron en un 140%. Digamos, ¿qué crecieron en esas exportaciones? En esas exportaciones crecieron en mayor medida las exportaciones industriales en un 102% y las agropecuarias en un 132%. Es decir, que el crecimiento de las exportaciones totales ha sido, digamos, liderada por el crecimiento de las exportaciones industriales. Habíamos dicho que esto es en realidad una buena noticia porque implica que el país está haciendo un esfuerzo para agregar valor.
¿Mm? Sí.
Que es lo que permanentemente nos está transmitiendo la señora presidenta respecto a la importancia de generar fuentes industriales y crear industrias y que ellas agreguen valor.
Sí.
Bien, por el otro lado teníamos que las importaciones también han crecido fuertemente. ¿Y qué ha motorizado el crecimiento de esas importaciones? Sobre todo la importación de bienes de capital. Habíamos dicho que también que el proceso de sustitución de importación es un proceso, evidentemente, que requiere su tiempo. Porque Argentina, que ha sido devastada en la época del 90 respecto a sus industrias, necesariamente tiene que recomponerlas. Y recomponerlas significa requerir tecnología y requerir bienes de capital hasta tanto algunos de esos aspectos puedan ser producidos en el país. Las importaciones de bienes de capital han crecido casi un 400%. Eso es un buen indicador, pero requiere que en el tiempo esta situación se vaya permanentemente sosteniendo. Y requiere también de otras medidas de apoyo de esas industrias, que son justamente, sorpresa, las que algunos economistas neoliberales están solicitando que se revean. Es decir, hoy está en todos los medios la opinión de los economistas asesores de Macri, aunque él diga lo contrario, ¿verdad?, sobre el tema de la quita de los aranceles,
sí,
tanto de las exportaciones como de las importaciones. Esto, evidentemente, significaría rápidamente la destrucción del incipiente crecimiento que hemos tenido durante todos estos años con gran esfuerzo de la industrialización. Es decir, cambiar nuevamente de rumbo y volver a no apoyar a las industrias argentinas y depender totalmente de las importaciones. ¿Qué pasa? Al abrir las barreras arancelarias tenemos inundación de productos del de extranjeros, y obviamente las industrias comienzan a cerrar. Esa experiencia ya la hemos vivido los argentinos. Por el otro lado, bueno, como Argentina no produce dólares y estos dólares dependen solamente de las exportaciones, que eso tiene el neoliberalismo. Dediquémonos a exportar lo que nosotros somos fuertemente competitivos, que son solamente productos agropecuarios. Ahora bien, los productos agropecuarios dependen del valor de los commodities. Ajá. Entonces, posiblemente, de todas formas, tendríamos una balanza negativa, obviamente, porque tenemos que importar productos fuertemente industrializados. Entonces, bueno, esta política ya la hemos experimentado los argentinos. Lo que sí, dado la profunda destrucción que sufrió la industria nacional a partir del 76 prácticamente en adelante, con algunos altibajos y que se profundizó fuertemente en la época del 90, la recuperación de la industria requiere un proceso y requiere continuidad y requiere fuerte apoyo del Estado. Diferente de lo que están planteando algunos economistas neoliberales, que es quitar el apoyo del Estado, esto se soluciona en realidad con más presencia del Estado. Bueno, eso respecto al sector que es, clave y cuello de botella en la economía. No lo negamos, este es un sector que requiere conservación y requiere, sobre todo en el caso de las economías regionales, de las economías regionales de diversos sectores del país, requiere también otras medidas de apoyo, que no son solamente las arancelarias, que por allí son sectores de fomento, posibilidades de acceso a créditos, posibilidades de, en algunos casos podrían ser de fomentos impositivos y diversas medidas que pueden apoyar a las políticas arancelarias. Nunca las políticas arancelarias solamente pueden resolver los problemas del desequilibrio de la balanza de pago. Siempre van acompañadas de otras medidas que necesitan estas economías para subsistir ante algunos avatares de esos aranceles. Ahora bien, de allí obviamente viene el condicionante de la economía en cuanto a conseguir esos dólares que necesitamos para las importaciones y para generar que esa industria funcione. Como los dólares son escasos, porque Argentina no los emite, se han establecido diversas medidas. Algunas medidas son los aranceles, que pueden ser diferenciales para determinados sectores, y otras medidas son la restricción del acceso de esa moneda extranjera al común de la población. Cabe aclarar que todos los países tienen restricción de compra de moneda extranjera, todos los que no la emiten, evidentemente. Prácticamente no hay en el mundo países en los que la compra o la adquisición de la moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, que es la moneda de cambio internacional, esté liberada. Bueno, eso oportunamente generó aquí al interior algún resquemor, digamos, cuando el Estado comenzó a poner un límite a la compra de esa moneda extranjera por parte de los particulares. Bien, te digo que hace unos días, dos semanas, en oportunidad de la presentación de la revista del Plan Fénix, una revista digital, estuvo aquí Mercedes Marcó del Pont, que fue oportunamente presidenta del Banco Nación y también del Banco Central en el mismo momento.
Me enteré tarde de esta presentación.
¿Cómo?
Me enteré muy tarde de la presentación de la revista.
¿Sabes que no la publicitaron prácticamente?
No. Qué lástima, ¿no?
Porque... Sí, la verdad que fue bastante interesante la presencia de Mercedes, ¿no?
Claro.
Porque bastante paradigmática en cuanto a su opinión respecto de estos aspectos.
Claro.
Ella fue prácticamente, mediante su presidencia en el Banco Central, fue el artífice de justamente la vuelta del Banco Central al ámbito de la conducción política del Estado, ¿no es cierto? Porque anteriormente era como que se lo tomaba prácticamente en un ministerio ad hoc.
Claro.
Y totalmente independiente. ¿Recuerdan el episodio con Redrado cuando se apoltronó allí en el Banco Central, no es cierto? Que tenía total autonomía. Bueno, fue bajo su presidencia se produjo la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el reconocimiento del Banco Central como una de las herramientas políticas del Estado para incidir en la política monetaria y económica del país. Bueno, y ella nos comentaba de que veía con preocupación el hecho de mantener permanentemente la posibilidad de la compra del dólar ahorro. O sea, ella proponía al revés, aparentemente, una posición más dura respecto a la posibilidad de tener acceso a la compra de dólares del común de la población. Muchas veces en función de que quienes en realidad tienen acceso a realizar esa compra son sectores que bueno, que son en realidad hacia la mayoritaria porción de la población son reducidos y en realidad no comulgan con la idea de la de digamos preponderante. Y bueno, mantenerlos conformes a esos sectores no aporta nada más que a darles la posibilidad de la compra de dólares y provocar en realidad un mercado y fomentar un mercado paralelo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ella era de la postura de incluso restringir esa posibilidad. Esto últimamente ha estado muy en boga, ¿no es cierto? Porque ha vuelto en estas últimas semanas prácticamente ha vuelto a estar en la tapa de todos los diarios el tema este del incremento del dólar del mercado paralelo.
Sí.
Yo creo que en realidad estamos siendo espectadores nuevamente de una película que los argentinos hemos visto en varias oportunidades. Que es, bueno, la puesta en escena de las variaciones de ese valor llamado dólar blue, que no es que no exista, evidentemente existe, pero constituye, no podemos perder de vista que constituye una parte del mercado que en realidad no es legal, ¿qué? Es ilegal, y sobre el que existe una información que no es oficial de ninguna punto de vista, que esta información emana directamente de sectores de poder, incluidos los de algunos medios que pretenden instalar en el mercado justamente una inseguridad y un fantasma devaluatorio a fin de provocar finalmente una especie de profecía autocumplida que es su objetivo, digamos, que es la devaluación finalmente,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Con todo lo que una devaluación implica, porque aquí podríamos volver, capaz volvemos al principio, ¿no, Alberto? Y lamentablemente, lamentablemente por suerte, la economía es una ciencia social y en cuanto a lo que tiene mucho de historia social económica.
Exacto,
¿cierto?
Sí.
Porque todo tiene que ver con todo y se van repitiendo los conceptos, ¿no es cierto?, básicos. Y quizás nos convenga volver a algunas de las disposiciones centrales que en algún momento las conversamos referidos al plan económico que incluso propugnó Martínez de Hoz en aquel lejano 1976, ¿no?
Sí, sí.
Donde la liberalización de los mercados cambiarios financieros y el financiamiento del déficit público mediante la colocación de títulos en mercado de capitales, es decir, la vuelta al endeudamiento, era uno de los precepto, ¿no es cierto? Así como varios otros que ya los comentamos, pero que la verdad es como paradigmático volver a leerlos, ¿no?
Sí.
Porque tenemos la fijación de un nuevo nivel de equilibrio en los salarios reales inferior en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior en ese momento, y qué sé yo, por ahí a uno le hace cosquillas, ¿no? Las propuestas de estos economistas que han salido publicadas, que son quienes dicen lo que realmente pretende hacer Macri y su equipo, ¿no? ¿Eh? La necesidad de la baja de los salarios, prácticamente. Esto es lo que nos están diciendo. La eliminación de las retenciones a la exportación y la reducción de los aranceles de importación. La eliminación de los subsidios a las exportaciones no tradicionales, aunque dicen que la liberación las va a favorecer, finalmente, si le quitan todos los subsidios y los apoyos estatales, de todas formas se van a morir esas economías no tradicionales. La liberalización de los mercados cambiarios, que ya lo dijimos, y la reducción del gasto y el empleo y el déficit del gobierno, en definitiva, bajar salarios.
Todas recetas neoliberales ya recontra archi conocidas por nosotros.
Exacto, son los que son los viejos y los que todos conocemos, pero bueno, que como que vale la pena volver a revisarlos, ¿no? Porque son siempre los mismos.
Claro, claro.
Ese es el tema. Siempre estamos girando en esa misma propuesta. Claro. Entonces está bueno saber que esa es la propuesta explícitamente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
A mí me suena, por ejemplo, ahora haciendo relación esto que venís hablando y estos supuestos cambios de discurso de una oposición al gobierno nacional, me hace acordar lo que venimos hablando aquí en el programa con este acercamiento de Estados Unidos con Cuba, ¿viste? Es cambio de estrategia, nada más para joder, pero bueno.
Obviamente que es un cambio de estrategia, sí, es un cambio, sí, el cambio del discurso del PRO, yo creo que en realidad lo que está tratando de lo que evidencia es que la población y el pueblo argentino está comprometido con, en realidad, con un no cambio de la política general económica, ¿no es cierto? Entonces, el cambio que ellos proponen no está provocando las adhesiones que ellos pretenden, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, están tratando de conseguir votos con el discurso, tratando de apropiarse del discurso oficial, ¿no es cierto? Que en realidad, en este momento... Bueno, nosotros decíamos que, volviendo al tema del dólar, así después del paréntesis de las medidas críticas neoliberales, podríamos decir que bueno, esos argumentos están basados en la pretendida objetividad del saber económico en cuanto a la escuela neoclásica, ¿no? Que es funcional a los intereses del poder económico y financiero y a una supuesta racionalidad que se le atribuye a las leyes económicas, que es como que la despojan de su carácter y su esencia eminentemente política. Entonces, mediante eso se pretende ignorar lo que realmente está en juego, que es una disputa de intereses antagónicos, y en el fondo, lo que en realidad es lo que está en discusión, es una puja distributiva.
Claro.
Bueno, a partir de la observación de esta realidad, sabemos que en varias oportunidades en estos últimos años el valor de ese dólar ilegal ha sufrido fluctuaciones que lo han elevado primero para luego, por medio de la política, volver al estándar.
Sí, señora.
Volver a descender, a bajar, ¿no es cierto? Porque se han tomado medidas concretas que han provocado el descenso de este valor, digamos. Lo que te estoy queriendo decir es que el gobierno... primero del presidente Kirchner, aun cuando fue una época de mayor estabilidad monetaria, y luego de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han superado varias corridas de este tipo, ¿no es cierto?, en cuanto a los valores del dólar marginal.
Sí.
El mercado es sumamente estrecho en cantidad de jugadores y volúmenes operados, y por lo tanto es, por supuesto, muy volátil. Mira, como indicación de esto, podemos decir que en las semanas previas a este intento de corrida, esos jugadores del mercado, con pretensiones permanentemente de devaluación y proclives a los ajustes, evidentemente que implica una devaluación, porque una devaluación significa ajustes para los trabajadores,
sí,
en realidad, y por eso digo que lo que está en discusión es la puja distributiva, finalmente, fueron gestando una operación a partir de pretender generar o instalar situaciones de crisis. Esto quedó bastante plasmado en un precoloquio de idea que se realizó en Rosario, donde los voceros decían que esta situación de crisis debía ser generada por algunos sectores empresarios como consecuencia directa, como se pretendía crear una debilidad de la presidenta, de la actual presidenta y del futuro también, a los efectos de poder imponer las recetas neoliberales conocidas al momento de ser electo. Por ejemplo, uno de los economistas voceros, que es Luis Seco, que es un economista del establishment,
no debe ser nada seco.
Puedo decir textualmente lo que decía.
No debe ser nada seco, digo yo, ¿no?
¿Cómo no? Nada. Decía textualmente, tenemos todos los ingredientes desde la macro para que haya una crisis. Dos cosas faltan: la coordinación de expectativas y que agiten la crisis, y la debilidad política. En lo cual esto implica, la verdad, un gran reconocimiento a que la economía política, es distinto al discurso que ellos están tratando de sostener, de que son leyes, digamos, inmanentes, y que, bueno, no hay otra alternativa que esta conclusión que termina en una devaluación, en un ajuste. Evidentemente, no es precisamente que estamos ante expresiones de objetividad económica, justamente estamos ante expresiones de estrategias y de contenido político. Están haciendo ellos un llamamiento político, lo que es importante que lo estén implícitamente reconociendo.
Claro, ahora digo yo, ¿no? Qué lindo que le aplicasen la ley antiterrorista a estos tipos, ¿no? Con esas declaraciones.
Y la verdad no. Que últimamente hay declaraciones que son sorprendentes. Mira, otro de los economistas que estaba allí presente, Miguel Kiegel, completa el concepto, y te lo digo. La Argentina tiene desequilibrios económicos que va a haber que ajustar, donde el tipo de cambio está sobrevaluado y el déficit fiscal se ha desbocado. Y bueno, esto va en consonancia con lo que dice Esper, con lo que dice Melconian, con lo que dice Broda. Son otros voceros de lo mismo. Bueno, paralelamente, ya, y llamativamente, los medios del establishment comenzaron a publicar permanentemente artículos destinados a apoyar esas ideas, y tratando fuertemente de instalar esa mencionada sensación de inseguridad que genere movimientos sociales ante esta mentada crisis y genere la ansia de debilidad política.
Claro.
En lo que los medios tienen un papel muy importante. En esos días que fueron por el 9 de julio, creo, más o menos, La Nación publica un artículo que se llama El vuelo del cisne negro.
Sí, lo recordamos.
Y que sostiene: advertimos la posibilidad de un acontecimiento que altere el rumbo aparentemente tranquilo de la evolución socioeconómica. Y se aclaraba sobre la posibilidad de que un cisne negro descienda y se plante frente a nosotros antes del próximo 10 de diciembre. Luego se preguntaba así, a forma editorial, ¿qué tipo de acontecimiento puede tener tan fuerte impacto? Y seguidamente se daba su propia respuesta. El cisne negro del que nos ocupamos es una situación de pérdida de control de la conducción económica que produzca una reacción social caótica. Así, estoy de acuerdo con vos, es prácticamente terrorista.
Claro, por eso, o sea, yo no lo dije en broma. Digo, no. Tenemos una ley antiterrorista que hay que aplicarla en estos casos. Digo yo, ¿no? Porque...
antes de las elecciones, bueno, habrá que ver, pero realmente llama, pega fuertemente, ¿no? Y llama la atención, es decir, el papel que tienen los medios en cuanto a cumplir justamente lo que están pidiendo esos foros, típicamente neoliberales, ¿no? Te dice... es decir, que lo que están pidiendo es forma parte de lo que un poco Broda dijo: el ajuste va a venir suavemente o al golpe. ¿No? Sí. Es como que suena muy difícil, ¿no? En el contexto de la historia argentina,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, y bueno, entonces dentro de lo que se plantean de cuáles serían la situación, lo que puede producir una situación caótica de crisis, empiezan a ejemplificar y dicen, sin ocultarlo, Por ejemplo, uno de los elementos sería el caso de una corrida cambiaria.
Claro.
¿Ah? Y bueno, en ese ámbito me especificaba que frente a que a qué cuadro de la realidad debería agitarse una crisis y el objetivo deseado, un cuadro como este termina indefectiblemente en una fuerte devaluación. Y esto será tanto más incontrolable cuanto menor sea la confianza que despierte el próximo gobierno.
Claro.
¿Mm? Es decir, necesitan la pérdida de confianza no solo para lesionar el gobierno actual, sino para condicionar el gobierno que viene.
Claro, claro, seguro, seguro.
Evidentemente la realidad no ha ayudado a estos operadores hasta ahora, ya que hasta quienes hoy están en la conducción del PRO han debido justamente modificar su discurso, ayornándolo, porque parece haber gran resistencia en el pueblo argentino a un cambio de rumbo respecto a las políticas que se han llevado de ampliación de derechos, de mantenimiento del salario, ¿no es cierto? Y de, digamos, de camino hacia una mayor igualdad en la distribución.
Claro.
Entonces han tenido, aun cuando los sectores poderosos están tratando de imponer esta sensación de inseguridad, han tenido aún así que donar su discurso, porque evidentemente no está, digamos, no se está, la sociedad no está haciendo suya esta sensación que quieren imponer de inseguridad y bueno, el clima necesario, ¿no es cierto?, para la aplicación de esas políticas.
Seguro, seguro.
Entonces, bueno, es el interés o la causa de lo que vemos hoy en los diarios, y te digo más, bastante reafirmado permanentemente, porque esto que te dije de La Nación es un ejemplo, pero hoy en la página de negocios incluso avanza alguna comentarista diciendo que de todos modos, con la experiencia tras las devaluaciones anteriores, nadie afirma que solamente una devaluación va a ser suficiente.
Claro.
Es decir, habla de la corrección de los costos, es decir, a lo que se refiere como inflación, pero que definitivamente termina siendo recortes salariales, como que ya lo dijeron explícitamente que las paritarias son una herramienta fascista.
Sí.
Y bueno, y eso es lo único que garantizaría a que las variables macro se vuelvan a acomodar.
Claro.
Yo diría, se vuelvan a acomodar para el factor privilegiado de siempre.
Claro, claro, ¿no? Como de costumbre. Sí.
Bueno, sí. Un poco eso es lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto? Y está bueno que tomemos conciencia de ello.
Seguro, seguro. Uh-huh. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Dale, un beso para vos.
Fue la contadora Graciela Treber, hablando de economía y algo más aquí en el Club de la Pluma.